Es la hora más oscura de la noche más oscura. Estamos a kilómetros del amanecer. Lo hemos intentado casi todo. No hemos podido conseguir ningún sueño. No sabemos qué hacer. Tiene que haber alguna razón para esta realidad. Cuando caen las sombras y sentimos el cierre nocturno, un blues nos transporta más allá, susurrándonos no dejar una carta por jugar. Todas las noches después del sol, cuando la luz desvaneció, superando el cansancio, nuestras almas volverán a ponerse de pie. Es la noche más oscura, de la hora más oscura, y nuestro destino es intentarlo todo hasta el fin. Cuando empiezan a jugar los sueños, nos escuchamos. Vivir en blues. Sigo pateando las calles de mi barrio y sigo encontrando las mismas miserias, los mismos problemas, las mismas carencias. Es que las promesas de cambio no alcanzan cuando las necesidades apremian, cuando el olvido es evidente, cuando las sombras se apoderan del pueblo. Vivir en blues. La opción, el cambio y la solución somos vos, soy yo, somos todos nosotros unidos. No hay nada más mentiroso que un político del sistema en campaña. Así decía mi viejo cuando era pibe, y en ese momento no lo comprendía, porque mi mundo era otro. Pero hoy logré comprender esas palabras tan crudas y tan sabias que alguna vez él supo dejarme. Esas palabras vuelven en cada campaña, en cada acto que estos sátrapas vestidos de buena gente hacen frente a la muchedumbre enardecida y fanatizada. Casi como un espectáculo de estrellas a las cuales tienen que aplaudir por su sonrisa pintada y su constante presencia en diversos puestos durante varios gobiernos. No hago más que pensar, y si bien hay varios en mi lista, el que me resalta en este momento tan particular no es otro que Daniel Scioli, un ejemplo de funcionario. El ejemplo del funcionario que estuvo presente en todos los barcos, o mejor dicho, en todas las lanchas. Danielito se caracterizó siempre por remar para donde la corriente lo llevó, sin hacer demasiado esfuerzo y tratando de evitar y esquivar todo aquello que representara un problema para su carrera política. Su frondoso prontuario inicia allá por el alfonsinismo, cuando era el dueño de la empresa Frigidaire, recibiendo el 70% del subsidio que daba el gobierno a las empresas que producían en Tierra del Fuego. Y al comprar maquinaria inservible, a precios inflados, a empresas fantasma que le pertenecían, luego se depositaba ese dinero en dólares en cuentas offshore, y de esa manera lavaba dinero y desviaba los fondos para sus cuentas fantasma. No contento con eso, Danielito hizo quebrar a todas las casas de electrodomésticos de su familia, y luego culpó de la quiebra y del contrabando a su propio padre para evitar dar explicaciones judiciales y hacerse cargo de su conducta. Sus acreedores nunca vieron un peso. Un ejemplo de lo que hay que hacer para llegar a ser un político exitoso en nuestro país. Pero sus cuentas no eran lo único offshore a lo que se dedicaba. Hacia los 90, adentrada la década infame del menemismo, Danielito compitió como corredor de lanchas offshore en carreras que decían ser competencias por títulos mundiales y por gran prestigio en la motonáutica. Nada más alejado de la realidad, ya que dichas competencias no clasificaban para nada, no tenían validez dentro de la motonáutica y se trataban de competencias que armaban con contrincantes pagados y que incluso en muchas ocasiones Danielito terminaba tercero o cuarto, y luego en Canal 9 el periodista Enrique Moltoni lo consagraba campeón del mundo a los gritos todos los meses. Todo este circo fue armado para dispararlo a la fama y obtener de esa manera reconocimiento para la política. No olvidemos que durante el menemismo muchos exdeportistas supieron acceder a la política debido a la muy mala imagen que ofrecían los que estaban allí desde hacía mucho tiempo. Y fue recurriendo a los deportistas que se intentó hacer seguir respirando a este nefasto sistema. Todo comenzó a darse cuando tuvo el accidente en el que perdiera su brazo, y de esa manera logró obtener compasión por parte de muchos que no sabían lo que estaba gestando. Entre sus logros personales encontramos que a Danielito lo denunciaron por construir un quincho ilegal en un departamento de Capital, el cual se incendió y provocó daños y una muerte. La causa se cajoneó y en cuanto al reclamo por su responsabilidad en el hecho, él se declaró insolvente, aun cuando llevaba una vida de magnate. Ya dentro de la política, nuestro queridísimo Danielito compartió fórmulas con Menem, De la Rúa, Dualde y los Kirchner. No es otra cosa que la imagen de un péndulo, aquel que se mece y es capaz de ir y volver de acuerdo a la fuerza que lo haga moverse. Su mujer, Karina Rabolini, le debe más de 2 millones de dólares al Banco de la Provincia de Buenos Aires cuando intentó armar una empresa de perfumes. La deuda nunca fue cobrada y pasó a un fideicomiso que pagaremos entre todos nosotros. Luego, el mismo banco le otorgaría un nuevo crédito para otra empresa de perfume que nuevamente está en proceso concursal. Mientras tanto, la primera dama de la provincia de Buenos Aires sigue usando el avión de la gobernación para asuntos personales y recorre por Inglaterra gastando 9.000 dólares diarios. Todo esto sucede en un contexto en el cual se le niega el aumento a los trabajadores estatales y docentes, y se le aumenta a más del doble a las fuerzas represivas en nuestra provincia, ofreciendo un verdadero marco de desinterés por la educación y un claro objetivo de invertir en mano dura y represión por la fuerza a aquellos que pensamos diferente. Por eso, queridísimo Danielito, te decimos, subite a la lancha con tu perfumada mujer, dejá toda la plata que nos robaste y andá a navegar offshore para nunca, nunca, jamás volver. Vivir en blues. Escribinos, contanos tu historia, participemos juntos. Por Facebook, a Radio Perspectiva de Clase. Por Twitter, @rpdeclase. Por mail, radioperspectiva@gmail.com. Vivir en blues. Nuestras historias. Vivir en blues.
Ok, vamos a tocar ahora este tema con el bolsa, que se llama Nena regresa a mí. nena. Regresa a mí. Regresa a mí. Si me faltas un solo instante más, creo que voy a morir. No hay mucha distancia que me separe de vos. No hay mucha distancia, nena, que me separe de vos. Salva, por favor, la distancia que hay son y yo. El cielo por ti lloró. Mil veces, nena, el cielo por ti lloró. Lloró mi corazón.
Desde los implacables algodonares, pasando por las denigrantes maquilas, los talleres esclavizantes, a las fábricas explotadoras del capitalismo, la historia sigue siendo la misma. Vivir en blues. Una forma más de resistencia. Nací en Indianola, Mississippi, el 25 de abril de 1924. Soy hijo de Nora Ella, casada con mi padrastro Will Nelson, ambos muy humildes trabajadores de algodón que hacían todos sus esfuerzos para mantener la familia. Durante mi infancia trabajé de peón en los algodonales para ayudarlos y en los ratos libres disfrutaba de la música que tocaba en su guitarra Will, sin saber que ese iba a ser el camino y el rumbo que marcarían mi vida. Will fallecería cuando yo era apenas un niño de 9 años, dejando a mi madre sola al frente de la familia, en una situación económica muy difícil para nosotros. Debido a la falta de trabajo, mi madre tomó la decisión de que nos mudemos hacia Arkansas, lugar donde comenzaría a transitar los rumbos hacia el amor por las melodías. Mi primera incursión en la música fue en el coro gospel de la iglesia de la ciudad. Mi pasión y mis dificultades económicas eran tan grandes que aprendí a armar las famosas guitarras Diddley Bow, que se construían con cajas de habanos y de esa forma poder aprender a tocar. Mi primera guitarra la conseguí en una dura negociación con un amigo. Él me quería cobrar $2. pero yo tenía tan solo $1.50. Y además quería ir al cine con una chica que me estaba gustando. La entrada al cine me salía 25 centavos, por lo que me quedarían tan solo $1.25. Luego de mucho negociar y suplicar, me la terminó vendiendo. Desde ahí, comencé a tocar estilo libre en las calles, tocando de oído, sin aprender una sola clase de guitarra, yendo a fiestas familiares y clubes locales, donde mi guitarra siempre estaba presente. Para mí era un pasatiempo, una forma de expresarme y divertirme, mientras me dedicaba a mi trabajo de la construcción manejando una excavadora. Mi desempeño en el trabajo, mi gran tamaño y por la música que tocaba durante el descanso, me gané el apodo de la excavadora de terciopelo. Luego de varios intentos y pruebas, terminé de formar parte de una banda, los Groovy Boys, con la que alcanzamos una gran popularidad en la zona y me permitió poder conocer a quien sería mi dama preferida. Se llamaba Lucy. Su cuerpo era sensual y su voz tenía una melodía muy, muy especial. Si bien era un guitarrista zurdo, jamás cambié la posición de las cuerdas de mi guitarra y me acostumbré a tocar mi guitarra con las cuerdas invertidas. Luego de emprender un viaje a la inmensa Chicago, a bordo de un tren muy lento y mediando contratos y ambientes no muy buenos, pude recorrer varios escenarios que me sirvieron de estímulo para seguir transitando por este camino muy apasionante. Luego de conocer al famoso disc jockey de Indiana, Jimmy Reed, pude comenzar a grabar mis primeros discos y de esa manera poder establecerme como un músico profesional de manera definitiva. Para muchos músicos, soy un referente del soul y el rhythm and blues y dicen que mi estilo tiene una flama que será imposible de extinguir. Pero yo quiero decirles que nací bajo un mal signo y no tengo ningún gran nombre y no soy una gran estrella. Tan solo voy a tocar este blues en mi guitarra para ustedes. Mi nombre es Albert King. We'll be right back. Estás escuchando Vivir en Blues. Las voces de nuestras vidas se hacen escuchar cuando ya no queda nada más que oír. Vivir en blues. Durante mi vida transité los terrenos de la educación y del aprendizaje. Fue mi estilo de vida, mi elección. Me gustó el hecho de enseñar, de transmitir y a la vez aprender a partir de esa experiencia. Fui una persona interesada en dejar valores y conceptos en mis alumnos, no solo dar la lección y listo. Mi vocación siempre fue ir más allá, desafiar las fronteras del conocimiento, pero también pensar cuáles pueden ser los caminos por los que debemos transitar como pueblo, como personas involucradas en las decisiones y en las acciones. Desde muy joven me maravillaba con la capacidad de compromiso de mi maestra de séptimo grado. Su pasión y su amor por lo que hacía desencajaba del común denominador del docente promedio. Era realmente increíble su grado de entrega y perseverancia por el enseñar y el compartir. A tal punto llegaba su compromiso que cuando veía que alguno de nosotros trastabillaba con determinados conceptos, ella nos invitaba a su casa o a la plaza del barrio para poder reforzar nuestros conocimientos sobre el problema que se nos había presentado. Y ojo que no solo hablamos de problemas educativos, cualquier tipo de problema, esos que ella detectaba sobre alguna idea vertida por cada uno de nosotros. Realmente ella desafiaba las fronteras de la enseñanza, iba más allá. Toda su pasión y su entrega fueron la llama que me acompañó durante toda la vida y fueron el motor para decidir cuál sería mi vocación y mi trabajo en el futuro: ser un docente. Cuando comencé a trabajar como docente, cada vez que me calzaba ese guardapolvo, sentía que el alma me volvía al cuerpo. Me sentía realmente pleno al saber que si me esmeraba, iba a ser parte de la formación del futuro de nuestro pueblo. Algo que siempre me motivó para hacer las cosas porque pienso que el verdadero cambio, la verdadera transformación, se da a partir del fomento de la educación, de las ideas, de los encuentros sociales y el intercambio de información. Es así como crecemos como personas y como evolucionamos como sociedad. No hay soluciones mágicas, solo trabajo y dedicación en la educación. La sociedad evoluciona a través de ella, no como muchos iluminados de hoy piensan que es a través de los objetos y del consumo. ¿Cómo puede ser evolucionada una sociedad basada en el consumo cuando ésta tiene a muchos de sus integrantes marginados y en condiciones paupérrimas? ¿Cómo se puede decir que un país con carencias en lo educativo puede ser libre? Lamentablemente, si no se apuesta a la educación, nuestro futuro tiene la certeza de la dominación de quienes quieren manejarnos como ganado arriado hacia sus corrales. Cada mañana me levanto pensando con lo que me voy a encontrar en mi clase. ¿Qué preguntas tendrán para hacer? ¿Cuáles serán sus inquietudes? En fin, todo aquello que no solo tenga que ver con lo lectivo, porque cuando decidí ser docente, me propuse apostar a más. Disfruto quedarme un rato más hablando con los chicos que nos salen corriendo como locos cuando suena el timbre del recreo. Nos quedamos conversando sobre las dudas y las cosas que quieren mejorar y plantear a las autoridades de la escuela. Sus inquietudes son motivo de reflexión y de tratamiento. Yo sé muy bien que no todos los que abrazaron esta profesión tienen mi misma manera de pensar y de hacer, pero lo que importa es que cada uno haga lo que crea conveniente para mejorar nuestra realidad, porque así es como se logran las verdaderas transformaciones dentro de la sociedad, dándole herramientas para construir y defenderse en el futuro. Cuando un chico tiene una duda, una pregunta acerca de cómo resolver ciertas situaciones, es motivo suficiente para que le dedique toda mi atención y mi respeto. Recogemos lo que sembramos. Siempre se los digo. Al punto que al culminar algún consejo o resolución de una duda, ellos mismos riéndose me la repiten como si yo fuera una especie de disco rayado que les machaca y machaca la mente una y otra vez con esa frase cuan masa y cincel sobre una piedra que se trata de moldear para terminar de hacer una obra de arte. Algo que seguramente luego valdrá la pena apreciar. La educación es un arte. Los docentes no somos conscientes de eso, pero es así. Poseemos las condiciones para que eso sea un hecho. Tenemos la esencia de realizar una obra de arte en cada niño, cada día, más allá de la cotidianidad y la rutina que a veces terminan con ese halo cuasi mágico que tenemos y que terminan por dilapidar y denostar nuestra profesión. La tarea de un docente no es para nada sencilla. Más allá de que muchos tengan preconceptos y abran juicios de valor sobre lo que hacemos, hay un sinfín de ideas volcadas en el imaginario colectivo. Los docentes tienen 3 meses de vacaciones en verano y 15 días en invierno. Muchos docentes faltan a clase porque aducen problemas de salud y piden extensas licencias que les permiten seguir cobrando sin trabajar. Y demás yerbas que se han desplegado intencionalmente por nuestros gobernantes para ponernos al pueblo en contra. Y es que a veces es justamente eso lo que te motiva a ir más allá, a no rendirte nunca, a creer que detrás de todo este deterioro vamos a encontrar una luz de voluntad que nos haga seguir de pie, caminando todos juntos. Vivir en luz.
Set this airplane down, don't mind. fish and chips, sardines, hamburgers. How about a little salami? How about a cracker? A piece of bread? Cup of coffee?
Vivir en Blues. Escuchamos buena música y compartimos historias comunes. Hay muchas decisiones políticas que últimamente nos han golpeado muy fuerte. Cada año se hace más difícil vivir, las cosas salen cada día más caras y como el salario no acompaña el ritmo de estos aumentos, vemos que hay un verdadero recorte salarial, un ajuste que día a día hace más difícil que podamos acceder a una vida digna y normal. Paralelamente, tenés que ver cómo la clase política hacen aumentos importantes de sus dietas entre gallos y medianoche, cobrando salarios de magnates, a la vez que apuestan fuerte sobre las fuerzas represivas, aumentando el brazo armado más del doble de sus salarios. Todo esto sin contar que es el área más subvencionada, teniendo en cuenta que hasta cuando estudias para ser policía te dan un apoyo económico durante tu aprendizaje, algo inexistente en la carrera para un ingeniero, un doctor o un docente. Ahí, pagátela y bancate los aumentos vos solo si querés aprender algo digno. Es que un Estado que hace una inversión fuerte en el brazo armado, que vota leyes para garantizar la represión y el adoctrinamiento de quienes piensan diferente, y no hace una apuesta seria a la educación, está muy claro hacia dónde quiere ir. Gente obediente y sumisa, sin libertad de pensamiento, subyugada inconscientemente por su ignorancia hacia los ordenamientos y los caprichos de quienes ostentan el poder. Esos que muchos ven como los poseedores de la verdad, pero que en realidad son expresiones de un sistema que tendría que haberse caído hace rato. Es increíble verlos a estos personajes opinando acerca de la dignidad, de la equidad, de la justicia social, justo cuando descendieron de un helicóptero levantando una gran cantidad de polvo en medio de un escenario improvisado, en un descampado de barrio carenciado, casi haciendo rozar la tragedia y la comedia. Uno no sabe si reírse irónicamente por tanto desequilibrio refregado en las narices polvorientas de la gente, que encima los aplaude inocentemente cuando estos extraterrestres llegan a los barrios como maldición de Malinche. Y son extraterrestres porque parece que no habitan en esta tierra, que están inmersos en un plano diferente, en otra realidad, en otra galaxia. Te vienen a hablar de prosperidad en un barrio en que mueren los pibes de frío, de hambre y por la falta de asistencia médica. Lo digo yo porque sé la realidad de mi barrio, de su escuela, ahí donde educo, y decidí quedarme a cambiar la realidad poniendo mi granito de arena para esa construcción, que creo debe estar en manos nuestras y no dejárselas libradas al poder de estos corruptos, estos plutócratas vestidos de gente con buenas intenciones. ¿Cuándo vamos a aprender a dejar de ver la cáscara? La publicidad del político sonriente, ese con la camisa remangada, simulando trabajo e igualdad para conocerlos tal cual son, para saber cuál es el plan que tienen para todos nosotros. Escribinos, contanos tu historia, participemos juntos. Por Facebook, a Radio Perspectiva de Clase. Por Twitter, @rpdeclase. Por mail, radioperspectiva@gmail.com. Vivir en Blues. Nuestras historias. Vivir en Blues. Imágenes que te revelan los momentos que marcaron tu vida. Cada año que comienza parece sistemático hablar de paros de docentes, a causa de los malos salarios que tenemos y lo postergada que está nuestra estructura para recibir a los chicos a clases. Durante años tuvimos que bancarnos que en las inauguraciones de nuevos edificios se instalaran computadoras, pupitres, pizarrones, material tecnológico innovador, y que luego de sacarse la foto, cuando se cortaba la cinta para dejarlos inaugurados, al apagarse las cámaras, se montara todo en un camión de mudanza para llevar todo hacia otra inauguración, dejando el establecimiento vacío literalmente, para jamás ser utilizado. Luego, durante otros tantos años, tuvimos que ver cómo se reinauguraba, hasta a veces por tercera vez, edificios que ya hacía años estaban funcionando normalmente. Pero esta vez perfeccionaron la trampa para que la población comprara la farsa con el condimento del regalo de computadoras, que al Estado le salieron carísimas y que en poquitísimo tiempo terminarían por ser obsoletas. Es que la gente, lo que no le sale del bolsillo literalmente, no lo siente, aun cuando se lo están descontando a cuenta de su futuro y beneficiando a una porción de empresarios que se vieron beneficiados con este trato a costa de negrear a los trabajadores y teniéndolos en pésimas condiciones de trabajo. Muchos de nosotros no sabemos que somos serviles, que somos objetos, actores importantes que hacen funcionar a este sistema. Pensemos solo por un momento si cada uno de nosotros evitáramos realizar las actividades que nos imponen, incluso que los que llegan por detrás nuestro también se negaran. ¡Qué lío armaríamos!, ¿no? Para hacer eso hace falta que haya formación de conciencia desde la cuna, para que no nos arrebaten lo que es nuestro y que los que quieren llevársela toda salgan rajando de miedo cuando nos vean pateando en las calles y gritando. Cada ciclo lectivo que comienza es lo mismo. El gobierno no nos hace caso al finalizar el año escolar sobre nuestras demandas salariales. Las cajonean durante el verano. Hacen pasar el tiempo, dilatan la situación y al faltar una semana sale por todos los noticieros la batería de idioteces acerca del accionar de instigamiento docente cuando salimos a reclamar por nuestros salarios. Los discursos por cadena nacional poniéndonos al pueblo en contra son un clásico. Uno de los conceptos más repetidos es cuando le dicen a los laburantes que mientras ellos van a trabajar, todos los días los docentes dejan de ir a clases dejando a los chicos en sus casas, dificultándole la vida a quienes no pueden dejar a sus chicos al cuidado de algún familiar o persona. Pareciera que ellos son los únicos calificados para hablar de docencia y de decencia. Tenemos un desfile de personajes en nuestra historia que se han hecho cargo de los puestos ligados a la educación y que en su vida supieron lo que es tener una tiza en la mano, recorrer un aula fría, llena de pibes que la noche anterior no habían comido y que se habían mojado por las fuertes lluvias. No saben lo que es un chico con necesidades. No saben lo que es un niño con inquietudes, con problemas, en fin, no saben más que de ser ladrones y farsantes. Si hasta hemos soportado que un nefasto muchacho devenido en intendente haya puesto al mando del consejo escolar nada más y nada menos que a un genocida de la época de la dictadura, nunca menos. Y que, gracias a que la gente se quejó en las calles, eso no ocurrió, y ahora te vienen a hablar de que ellos son los portadores de la verdad y la moral.
Can I go home?
can I go home with you? Now you can tell your mother and your father that Sonny boy's a little schoolboy. I woke up this morning, Lord, I couldn't make me no, Lord, I couldn't make me no time. Why did I didn't have no blues, woman, but I was all messed up and down. Now you be my baby, come on and be my baby, I'll buy you a diamond, I'll buy you a diamond. Well, if you don't be my little woman, and I won't buy you a doggone thing. I'm gonna buy me an airplane, I'm gonna buy me an airplane, I'm gonna fly all over this. I'm gonna fly all over Disneyland. Oh. Don't find the woman that I'm loving, and I ain't going to let my airplane down. I don't know Harlem, baby, wasn't this world, baby, wasn't this world. Well, then I don't want to never hurt your feelings or either getting mad.
Todo este rollo al que estamos acostumbrados todos los años va de la mano de la entrega de los sindicatos genuflexos que tenemos. Es que a veces somos tan ignorantes que no sabemos distinguir a un trabajador de un aprovechador, de un trepador, y lo ponemos a manejar las riendas de nuestros reclamos como si no supiéramos que van a terminar transando con el poder luego de unas escenas de lucha y revolución falseadas. Tan solo tenés que ver cómo crecen de talla cuando comienzan a hacerse cargo del destino de los trabajadores para dilucidar que esta persona no hace otra cosa que darse la buena vida a costa del esfuerzo de los laburantes. Es muy triste saber que muchos de los padres que son explotados en las empresas en las cuales trabajan no comprenden lo que intentamos hacer cuando salimos a las calles para luchar, no solo por nuestro salario, sino por mejores condiciones educativas, para que todo el esfuerzo que se viene haciendo valga la pena. Muchas veces nos vemos poniendo dinero de nuestro bolsillo para que las cosas se puedan hacer, a causa de la falta de presupuesto. Cada vez que me cruzo con uno de mis alumnos camino a una marcha o protesta, le digo: espero que no me condenes por esto y comprendas que algún día vas a entender lo que hoy estoy haciendo. Mi intención es que ese chico, que algún día va a ser un trabajador, sepa cuál es el camino que hay que tomar cuando alguien quiere aprovecharse de él o de algún compañero, porque estas lecciones no te las da ningún programa educativo, no aparece en ninguna clase de instrucción cívica, y si alguien en la vida no te las aconseja a tiempo, puede ser una catástrofe para nuestro pueblo en el futuro, porque va a poner a pelearnos a pobres contra pobres, ignorando quiénes son los verdaderos autores intelectuales de esta masacre silenciosa y oscura. Por eso es que un día decidí ser docente, no solo para enseñarte lengua y ciencias sociales, porque aposté a dar todo aquello que en la vida me sirvió como herramienta para dar un paso hacia adelante, porque socializar los conocimientos nos hará pensar a todos un poco más y seremos más críticos a la hora de reclamar. Es preciso saber que cuando un docente sale a la calle a marchar, comprendamos que en ese momento también está dedicándose a educar, a formar a nuevas generaciones que deberán hacer un gran esfuerzo por acabar de una vez con tanta desigualdad y tanta ignorancia. Hasta aquí hemos compartido otra historia. Y me quedo con la ilusión de un nuevo encuentro luego del recreo.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the hall and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Long live rock and roll. The beat of the drums loud and bold.